Exacto, meditación es el arte, volver al centro. No creo en que meditar sea poner la mente en blanco y ese tipo de ideas en las que además muchas veces tenemos tal vez esa idea de que meditar es poner la mente en blanco o hacer algo o llegar a un lugar y creo que nos estresamos como por tener que hacerlo de una manera o por tener que llenar una imagen, un prejuicio que tenemos acerca de lo que es la meditación. La meditación de verdad es aprender a estar conscientes. Y lo que pasa con la meditación y con la técnica, digamos, de meditación, o una de las técnicas de meditación es la respiración. La respiración es algo que siempre está disponible para todos, porque obviamente no podemos vivir sin respirar. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar.
Hola, mi nombre es Luisa Vanegas y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿de qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace 4 años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de mi podcast, ¡qué buena cosa! Desde hace 3 años comencé a meditar con una aplicación que se llama Headspace, se las recomiendo. Yo nunca había entendido qué era la meditación y qué beneficios traía. Me costaba mucho, como dicen por ahí, poner la mente en blanco, pero entendí que la meditación no se trata de eso, sino de estar presente. La meditación me ha traído serenidad y felicidad a mi vida. Por eso hoy les traigo una invitada muy especial a mi podcast. Con María hemos pasado muchas horas hablando de una comunidad que nos permite crecer espiritualmente. Desde que escuché a María hablar sobre la meditación, supe que tenía que ser una invitada a mi podcast. Le pedí que se describiera a sí misma y esto es lo que me pidió que dijera. María Gamboa Jaramillo lleva meditando desde el 2006 bajo las enseñanzas del maestro Zen Thich Nhat Hanh y es parte activa de la Sangha en Colombia que sigue sus enseñanzas. Ha sido parte del comité organizador de varios retiros en Colombia. Tiene una hija favorita que se llama Maya. María trabaja en cine y televisión y sus películas preferidas son las que hablan de transformaciones profundas en seres humanos y que entienden la vulnerabilidad, fragilidad y belleza humana. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast, qué buena cosa. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Hola Luisa, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación y por poder ser parte de tu podcast.
Muchas gracias. La idea es cómo darle herramientas a mis oyentes para que apliquen cosas que sean buenas en su vida y puedan tener una vida pues más feliz en general. Y por eso pensé en ti para hablar sobre meditación, porque pues sé que tienes una trayectoria muy larga, muy bonita, mucho mejor de la mía. Entonces dije, bueno, voy a traer como una invitada que aporte a este podcast y te agradezco en serio que estés acá. Entonces, la primera pregunta que te tengo es, ¿quién debe hacer meditación? ¿Quién debe practicar meditación?
Pues creo que la meditación no discrimina nunca a nadie, quiénes pueden y quiénes no pueden, siempre está disponible y yo creo que la meditación se trata es de cultivar nuestra capacidad de estar presente en el momento presente y todos, y pues porque ahí está la vida. Y muchas veces estamos un poquito despistados o pensando en otras cosas y nos cuesta trabajo estar aquí presentes. Entonces, creo que la invitación es para todos, porque nos beneficiamos todos, de cultivar la presencia.
Súper, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cada cuánto debemos meditar?
Pues de nuevo, yo creo que la meditación es una práctica, es practicar estar presente. Entonces, pues hay muchas formas de practicar, pero el objetivo de la meditación no es sentarse media hora o lo que sea diario y hacer como una tarea, sino cultivar nuestra capacidad de estar presentes. Entonces, la idea es que las prácticas como que se vayan, como si fueran agua que están dentro de un agua y dentro de un vaso y que se va llenando y llenando y desbordando y empieza como a afectar y a tocar todas las áreas de nuestra vida para que podamos cada vez más vivir la vida con más presencia y con más conciencia.
Súper, qué interesante. O sea, no tengo que estar en un lugar sola, digamos, aislada para meditar, sino que se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar.
Sí, claro. O sea, creo que a medida que vas meditando, buscas estar en esos espacios también a veces sola y poder estar como en quietud para poder, porque es muy agradable, pero no es como, eso es meditación. Si me preguntas a mí qué es meditación, es el arte de estar presente. Entonces el arte presente, uno puede estar meditando y estar respirando de manera muy consciente para podernos ayudar a estar como el cuerpo y la mente pegados en un mismo espacio. Estando con nuestros hijos, por ejemplo, o con alguien que queremos mucho, o cocinando, o comiendo, o caminando, o trabajando, o atendiendo nuestro miedo o nuestra felicidad. Entonces, lo que sí es bueno, lo que es chévere tal vez de hacerlo, digamos, en las mañanas, si uno quiere un poquito, es que cultivas una disciplina, una práctica. En la meditación lo que importa es la práctica, no lo que entiendas mentalmente, sino lo que practiques.
Súper, entonces, y tampoco interesa mucho como el tiempo que logré meditar o estar presente, sino lo importante es como lo que dices tú, siempre volver, así me distraiga o algo pase, siempre como, es como esa práctica de tener esa capacidad de volver, ¿sí? Como al presente.
Exacto, meditación es el arte de volver al centro. No creo en que meditar sea poner la mente en blanco y ese tipo de ideas en las que además muchas veces tenemos tal vez esa idea de que meditar es poner la mente en blanco o hacer algo o llegar a un lugar y creo que nos estresamos por tener que hacerlo de una manera o por tener que llenar una imagen, un prejuicio que tenemos acerca de lo que es la meditación. La meditación de verdad es aprender a estar conscientes. Y lo que pasa con la meditación y con la técnica, digamos, de meditación, o una de las técnicas de meditación es la respiración. La respiración es algo que siempre está disponible para todos, porque obviamente no podemos vivir sin respirar. Cuando nacemos, lo primero que hacemos es respirar. Y la respiración, podernos conectar de manera consciente con nuestra respiración, porque siempre estamos respirando, nos ayuda a la respiración es el canal que nos contacta, nos une la mente y el cuerpo. Por eso es que la respiración es importante, porque cuando estás consciente de cómo está tu inhalada y consciente de cómo está tu exhalada, a medida que vas practicando eso y que estás inhalando, que estás consciente que estás inhalando cuando estás inhalando y estás consciente que estás exhalando cuando estás exhalando, que es muy fácil de entender, muy difícil de hacer, porque empezamos a darnos cuenta que nos despistamos rapidísimo, nos ponemos a hacer listas, a pensar en las cosas que tenemos que hacer, pero la respiración siempre cuando dices, uy, ya me fui otra vez a los proyectos y a los planes y no estoy aquí, vuelvo otra vez a la respiración y la respiración siempre es una forma física de aterrizarme, por eso es que es tan importante.
Súper. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasa que cuando estoy meditando, como que se me ocurren las mejores ideas y tengo que parar y anotarlas y algo así. No sé si lo has notado o has escuchado algo de eso, porque a mí me pasa que en serio me llegan cosas que no me llegan en el afán del día a día, sino cuando estoy meditando. Entonces las anoto y vuelvo como a empezar mi meditación, pero es algo que me ha pasado. No sé si a ti te ha pasado.
Sí, creo que a veces cuando sí he estado meditando, sí se me han pasado cosas, pero trato de mantenerme en lo que estoy haciendo. Sí, como que como también de... Sí, yo creo que yo trato de interrumpir. Cuando sí estoy, digamos, haciendo una meditación sentada, es que para mí la meditación es como hay varias formas Entonces, si estoy sentada meditando, yo creo que lo otro es que la meditación es que estás haciendo una sola cosa a la vez, es aprender a hacer solo una cosa, es como lo opuesto al multitasking. Entonces, si estás sentada meditando, estás sentada meditando. Y si viene un pensamiento, lo agarras, lo abrazas y lo sueltas. Y te das cuenta que estás pensando, porque muchas veces también pues obviamente la mente es como un rayo que no para de pensar, pa, 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 pa. Y a veces creo que la respiración y la meditación lo que va ayudándonos a lograr es como a observar un poquito esa mente sin estar pegados a ella o a los pensamientos que vienen, sino que nos vamos dando cuenta que la mente es como un cielo claro, azul, y las nubes son las ideas y los pensamientos que van y vienen. A mí me impresiona mucho cuando me pongo a mirar las nubes, cuando las veo parece que andaran como despacitico, como que digo, uy, no, pero quedarse aquí mirando la nube es como la cosa más eterna del planeta. Pero tú dejas de ver una nube un segundo, un ratico, y después subes al cielo otra vez y miras y ya ha cambiado todo. Nunca es igual. Entonces, creo que meditar es también como el arte de aprender a hacer solo una cosa a la vez, que cuando estás comiendo, estás comiendo. Cuando estás meditando sentado, estás meditando sentado. Cuando estás hablando, estás caminando, estás caminando. Cuando estás, sí, como... Y de hecho, creo que la práctica que nosotros hacemos con la sangha y con que nos ha enseñado Thich Nhat Hanh es así, es que cuando camino, solo camino. Solo una cosa a la vez y me concentro en solo eso.
Súper, sí. No sé si has leído el libro The One Thing de Gary Keller. Te lo recomiendo, es buenísimo. Él habla de eso, de hacer solo una cosa a la vez. Digamos, sí que tenemos 1000 proyectos, pero él habla de encontrar el proyecto como, o de hacer esa única cosa que hace que todo lo otro se vuelva innecesario o irrelevante y enfocarse en eso. Y yo los cambios que he hecho en mi vida los he hecho así, como uno por uno, porque cuando intentaba hacer 1000 cosas a la vez no me servía. Entonces, si quería, digamos, mejorar mi salud, entonces comenzaba por una cosa, por tomar agua durante 1 mes y luego si eso se volvía un hábito y podía agregar otra y otra y otra. Pero cuando en un día determinado intentaba hacer 1000 cambios, no era sostenible en el tiempo. Entonces te recomiendo ese libro, a mí me encanta, lo he leído y hablo de él todo el tiempo y me parece que es muy, muy parecido a lo que estás hablando de la meditación, ¿no? De hacer una cosa a la vez. Bueno, y ahora cuéntame un poco, como cuándo fue la primera vez que meditaste, cómo entraste como a todo este mundo de la meditación y cómo fue un poco de tu historia personal en eso.
Ok, pero te quería también agregar una cosa de hacer una cosa a la vez, o sea, la meditación es esa práctica sobre todo, digamos, como de verdad de aprender a estar calmados haciendo solo una cosa. Y muchas veces pensamos que si no hacemos sino una sola cosa, no vamos a alcanzar. La otra es que Thich Nhat Hanh dice que el acto de verdadera resistencia y revolucionario, el acto verdadero de revolución verdadera es ir despacio. Entonces, creo que cuando uno hace solo una cosa a la vez, caminas despacio, por ejemplo, si estás caminando consciente de tu respiración, empiezas a observar las hojas, cómo las toca el sol, cómo está la gota de agua, si está por la mañana, cómo huele el ambiente. Con mi hermana, nosotros vivimos cerca aquí a la Quebrada de la Vieja y muchas veces salíamos por la mañana y nos hacíamos un tramo de un jardín, de la Quebrada de la Vieja, ahí por la circunvalar, caminando despacio. Y era divino, escuchas el río, cómo cae el agua. Es que cuando uno va despacio, de verdad, está ahí. Mientras que cuando estás de afán, no estás ahí, no te das cuenta de lo que está pasando, pero nuestra mente está programada o hemos sido tan entrenados como para ir tan rápido que aunque suena una práctica fácil ir despacio, no lo es, o sea, nos toca practicar mucho porque si nos lanzamos al multitasking y cada vez más. Entonces, pues eso que sí quería decir, lo de ir despacio y hacer una sola cosa a la vez, suena muy fácil y suena como si lo complejo y lo chévere es el multitasking y creo que es al revés. tener una mente dispersa y cada vez más dispersa, y nos entrenamos mucho para tener una mente dispersa. Entonces estamos en el internet y sale un artículo con una persona y nos vamos a buscar esa persona, y como todo está como tan inmediato, como que podemos también entrenar nuestra mente a ir detrás de todo lo que le llama la atención, como todo el brillante que aparece, y por eso nos dispersamos tanto. Y cuando está uno como pa' aquí, pa' allá y pa' acá y pa' acá, pues queda mentalmente agotado y además te pierdes de lo que está realmente pasando. Bueno, eso te quería decir.
Para mí es muy importante apoyar emprendimientos colombianos que traigan valor a mi vida. Les recomiendo los talleres virtuales de cocina de 207 Gastronomía. Aquí podrán encontrar algunas clases con preparaciones increíbles. Te guían por medio de una clase virtual en vivo, que además podrás ver la grabación cuantas veces desees para que puedas aprender a cocinar, a disfrutar con tus familiares y amigos y a deleitarte con las más deliciosas preparaciones. Yo ya he hecho como 5 cursos y los he amado. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento si presentas el cupón numeral, qué buena cosa, el signo más 207 Gastronomía.
¿Y de cómo empecé yo a meditar? Esa fue la pregunta, ¿de cuándo fue que empecé?
¿Cómo empezaste y tu trayectoria?
Ok, yo creo que a mí la meditación o como la poder estar tal vez como en un lugar de la naturaleza tranquila, mirar una estrella, mirar a la luna, mirar a la luna como que siempre me ubicaba, como que me gustaba mucho mirar la luna, como ese tipo de sensaciones, o no sé, yo creo que todos hemos tenido cuando era chiquita o como de 11 o 12 años, como ir al mar y quedarme viendo las olas, como ese tipo de sensaciones creo que las siempre las apreciaba mucho. Me acuerdo una vez en los llanos como viendo en una piscina un atardecer y escuchando el ruido de las chicharras y no sé, como esos momentos de conexión creo que con la naturaleza como que siempre pues me impactaron mucho. Pero creo que ya como el nombre meditación, yo creo que me empezó a interesar mucho realmente con un escritor norteamericano que me encanta, que se llama J.D. Salinger, y hay un libro, él escribió pocos libros, pero todos son sobre una familia que se llama la familia Glass, y hay un libro que se llama Franny and Zoe, y ese libro habla de una niña que está con un rezo, que va como una especie de mantra, es un rezo creo que católico o cristiano, que da vueltas, pues que se repite como un rosario, como un mantra. Uh-huh. Y ese libro me impactó mucho y como que de ahí empecé como a investigar un poquito, pero realmente creo que el momento contundente fue yo dejé de tomar trago como en el 2006, para en esa época paré de tomar alcohol, y una muy amiga mía, yo vivía en Francia, me dijo, ay, usted está perfecta para leer a Thich Nhat Hanh, a este monje, que además tiene un monasterio en Francia. Entonces lo leí, compré un libro de él que se llama Peace is Every Step, La Paz está en Cada Paso, y en ese libro había meditaciones como mirar las nubes o meditación lavando los platos. Entonces él le proponía a uno que uno lavara un plato y se fijara en el agua, en las burbujas, y que lavar el plato no fuera como una tarea de crear el plato, sino aprovechar, lavar el plato por lavar el plato. Entonces se llamaba meditación lavando el plato, o meditación comiéndose una mandarina. Entonces la idea era coger la mandarina, olerla y como comerse la mandarina y disfrutar la mandarina, y empezar a y descubrir que en la mandarina está el cosmos entero. Y como que creo que esos fueron los primeros libros de él. Después empecé a comprar más y lo estudiaba, y muy pronto, digamos, yo vivía, como te decía, vivía en París, y vivía muy cerca de un monasterio budista, o pues un centro budista, y fui allá y me enseñaron cómo meditar, y como que yo empecé ahí a meditar a mi manera, y pues empezaba a comprar estos libros y seguía algunas, y las de Thich Nhat Hanh eran muy fáciles de seguir, como que él me parecía muy, muy, que me tocaba muy profundo, como lo que te decía de lavar los platos. Y después, pues ya después de un tiempo, digamos, además de estar sobria, pues me fue gustando cada vez más Thich Nhat Hanh, pero en un momento dado, pues quedé embarazada y cuando estuve embarazada, digamos, pues siempre estaba meditando mucho, pero creo que ese proceso también, sobre todo de embarazo, fue muy especial, como de mucha meditación y también, pues me encontré con una amiga mía muy cercana con la que hoy que somos parte de la sangha, que también le gustaba Thich Nhat Hanh, y creo que en esa época con mi esposo en ese momento, porque ya no estoy casada, pues como que seguíamos las meditaciones, creo que ahí fue como que arrancó. Y no sé, desde que fui a ese centro budista, como en el noveno arrondissement en París, hasta el sol de hoy, como que siento que ha sido una práctica que me ha acompañado.
Qué bonito, súper. Y cuando volviste a Colombia, digamos, ¿cómo hiciste para mantener como la práctica o cómo le has dado como continuidad a tu proceso, ya que no estás allá en Francia, como cerca del monasterio y
Pues en Francia realmente lo que pasó fue que me fui al monasterio y me enseñaron cómo inhalar, exhalar, inhalar, estar consciente cuando inhalo, inhalo, cuando estoy consciente que exhalo, exhalo, cómo hacer esa práctica. Y claro, yo me quedaba dormida a los 5 segundos, me pasaba todas estas cosas, pero era una práctica y lo que yo hacía era como hacer los 5 minutos por la mañana o 10 minutos. Después empecé a descubrir el té de jazmín, era muy chistoso. Y entonces tenía mi té y para mí era como un ritual despertarme por las mañanas, tomarme el té, leer un texto y empezar a hacer una respiración o algunas de las meditaciones de Thich Nhat Hanh ahí. Por ejemplo, que inhalo, sé que estoy inhalando, exhalo, sé que estoy exhalando, inhalo, me siento como una flor. Bueno, ahí hay diferentes. Después viajé por el Magdalena Medio, siguiendo una corazonada detrás de un sacerdote jesuita que admiro muchísimo, que se llama el padre Francisco de Roux, que hoy en día es el director de la Comisión de la Verdad, y cuando yo lo escuché a él hablar, señora.
Sí, lo conozco, el trabajo de él es súper bonito.
Sí, es increíble. Entonces, cuando yo lo escuché a él una vez hablando en un festival de cine, yo dije, sentí que tenía que irme detrás de él y que ahí, donde en el Magdalena Medio iba a estar, porque yo me quería ir en un momento a la India, a un ashram, a meditar, y cuando vi a Pacho, porque así le dicen, dije, uy, ¿cuál ashram? Yo lo que tengo que hacer es irme detrás de Pacho y ir al Magdalena Medio y aprender de los campesinos y su construcción de paz en el Magdalena Medio, y ese va a ser mi entrenamiento. Y yo cargaba entonces mi bolsita de jazmín, y me fui al Magdalena Medio y pues contacté al padre Francisco de Roux, y ahí empezó como una investigación mía para un proyecto cinematográfico. Pero era muy importante para mí esa meditada. Yo me acuerdo como por las mañanas, de verdad, haciéndome mi té, haciendo pues seguía el libro de Thich Nhat Hanh y hacía ahí las pequeñas meditaciones. Y me acuerdo mucho de haberme gozado inmensamente muchos amaneceres en el Magdalena Medio, en las chalupas por el río Magdalena, en compañía de muchos campesinos o de jóvenes, porque yo trabajaba, pues estaba sobre todo con el grupo de jóvenes del Magdalena, pues de diferentes zonas del Magdalena Medio. Y como que hacíamos caminatas al Parque Yariguíes. Ese tipo de situaciones como que fueron súper, súper enriquecedoras para mí. Y me acuerdo con mucho, mucho cariño como mis meditadas por la mañana y como la plenitud que sentía de verdad de poder estar allá y de aprender tanto de tantas personas. Y creo que poder estar en calma y de admirar también tanto el paisaje, pues de esa zona, en esas caminatas, en las montadas en bus, no sé, fue una época muy especial. Después de eso sí conocí a la persona que fue mi esposo, y ahí ya pasó otra etapa, que fue la etapa del embarazo y del nacimiento de nuestra hija. Entonces fue muy lindo también, como ahí entonces ya aprovechar toda esta práctica también, pues que cada vez se pues la inculcaba también mucho en el embarazo, ¿no? Como en meditar, estar ahí consciente que tenía un sercito creciendo, de poder como además estar maravillada del poder de mi cuerpo, de la manera como se transformaba, o sea, de la inteligencia que hay dentro de mi cuerpo, pues para saber qué hacer cuando para tener un bebé. Tuve un parto en la casa, que también fue como con mucha respiración y mucha conciencia. Y pues creo que esto ha sido un proceso de verdad que ha crecido y crecido y se ha vuelto como una cosa pequeña que empezó en este monasterio y que ha crecido. Después lo que terminó pasando es que pues una amiga mía muy cercana, que además también quedó embarazada como a las 2 semanas y nuestras hijas se llevan 2 semanas o 3, ella también conocía a Thich Nhat Hanh y había ido a Plum Village, que era el monasterio que él inició en Francia. Entonces, ella y otra gente como que querían traer algunas de estas prácticas aquí a Colombia. Entonces, algunas personas armaron finalmente una comunidad que meditara bajo las enseñanzas de Thich Nhat Hanh y como que empezamos a hacer esa práctica entre varios, éramos un grupo pequeño. Yo al principio no estaba tan presente porque además estaba en tour con mi película del Magdalena Medio, que ya había terminado. Pero digamos que eventualmente pues me uní también más a la Sangha, que Sangha quiere decir como comunidad de práctica, y empezamos como a armar una práctica. Entonces leíamos entre todos algunos textos del libro y hacíamos las meditaciones de Thich Nhat Hanh juntos y después compartíamos nuestra práctica, pues nuestra experiencia. Y creo que eso obviamente pues generó una comunidad muy fuerte y ahí descubrimos la importancia y la necesidad de meditar no solamente solos en la casa, sino de verdad con otros. La experiencia de meditar con otra gente y de tener una comunidad de práctica que te sostiene y que te jala es muy poderoso, eso es muy especial. Y eventualmente los monjes vinieron aquí a Colombia. No, los monjes llegaron primero, los trajo una compañera nuestra y ellos fueron los que dijeron, tienen que armar la sangha. Y mi amiga y el esposo empezaron a armar la sangha con otras personas y esto ha crecido un montón. Ya hay una en Medellín, 2 en Medellín, pues en Bogotá hay varias. Los monjes han venido muchas veces, han quedado aquí en mi casa y pues hemos organizado ya varios retiros. Antes de que llegara la pandemia, nuestro retiro ya se estaban vendiendo sold out antes de que, o sea, muy rápido ya los cupos están empezando a llevarse. Porque es que creo que las prácticas de mindfulness, que es otra forma de llamar, digamos, estas prácticas de meditación, pues como que se han puesto un poco de moda. Entonces, pues creo que mucha gente está muy interesada en aprender prácticas de meditación, que no sea pues ahí el quedarse uno en blanco, porque la idea no es quedarse en blanco, sino entender cómo estoy, qué le está pasando a mi cuerpo y a mi mente. Y ahí va uno empezando a ver cada vez más y más y más y más profundo. Es muy lindo. Y wow. Adoro mi comunidad de práctica.
No, María, me dejaste con la piel de gallina con esa historia. Está muy bonita, es muy emocionante, me dieron ganas de llorar. Porque es muy bonito como la meditación, como que te ha permitido hacer cosas maravillosas en tu vida y como es literal, es práctica, ¿no? No es tanto hablar ni nada, sino es llevarlo a la práctica y eso me parece muy interesante y muy bonito. Muchas gracias por compartir conmigo toda esa historia tan bonita que tienes. Y la otra pregunta que me surge es, digamos, si los oyentes quisieran entrar a esta comunidad de meditación, ¿dónde pueden encontrar este movimiento, cómo se pueden unir?
Hay una página en Facebook que se llama Sangha Bogotá y ahí estamos poniendo siempre nuestros días de práctica, de reunión. Nosotros generalmente nos reunimos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, generalmente es a las 7 o a las 8 de la noche. Entonces tú puedes entrar a cualquiera de estas sanghas y todas ahorita siguen virtuales, todo es por Zoom. Y pues practicar con nosotros. Siempre las puertas están abiertas para el que quiera ir siempre y el que quiera ir y visitarnos siempre le damos la bienvenida, y si quiere ir una vez, perfecto, y si quiere ir dos o más, allá siempre estamos bienvenidos el que quiera venir a meditar con nosotros. Y también hemos organizado, pues como somos algunos, digamos que sí somos muy constantes, organizamos días, por ejemplo, de mindfulness. Entonces es un día en el que nos reunimos varios y como que comemos en silencio o al principio, porque muchas veces sí nos gusta hablar, Hablamos un poco, como que compartimos un día de plena conciencia. Mindfulness en español se dice plena conciencia. Y creo que es muy bello practicar en comunidad. Hay una energía muy poderosa también de hacerlo entre varios. Y lo otro que a mí me gustó mucho de Thich Nhat Hanh es que no era como tan, no es que no sea estricto, sino que no era como que me acuerdo cuando nosotros hemos ido varias veces a los monasterios, fuimos varias veces al de Los Ángeles, uno muy cerca de Los Ángeles y al de París, no, al del sur de Francia, en Bordeaux, al Plum Village. Y me acuerdo como diciendo los monjes, porque Thich Nhat Hanh tuvo un derrame cerebral y paró de dar charlas desde el 2014. Pero dejó muchos monjes y monjas fantásticos y una comunidad de verdad muy, muy empoderada que nos ha podido seguir enseñando muchas cosas. Y me acuerdo, por ejemplo, yendo a uno de estos monasterios y alguien diciendo, bueno, ¿cómo es la meditación sentada? Entonces, pues se pueden sentar en forma de loto, entonces mostraban cómo era la forma de loto, o en forma de medio loto, entonces mostraban la otra, o en forma de rosa o de crisantánimo, porque así les decían. Entonces, crisantánimo es siéntate cómodo, o sea, siéntate como quieras, como lo que importa aquí no es que, hoy voy a meditar y entonces tengo que estar en silencio, sino como de verdad, como que la meditación tiene que ser un zapato cómodo, es una delicia hacerlo, no algo. No es una fuerza mayor, es algo que cada vez vamos disfrutando más y más, porque de verdad estar en el momento presente, poder escuchar, poder estar con los otros, pues es de verdad pues el gran regalo de la vida. Yo creo que uno lo que le regala sobre todo a los seres queridos es su presencia y poder cultivar una presencia. Entonces, además, pues a medida que vas meditando, vas volviéndote más consciente o no sé si más consciente, no necesariamente quiere decir que uno se vuelve mejor, a veces yo siento que soy aún más despistada, pero como que cada vez me doy también más cuenta, entonces es muy bonito lo que te va pasando a medida que vas como profundizando y tal vez también como vamos cultivando la capacidad de entendernos y de también ser amorosos con nosotros mismos.
Qué bonito. Qué chévere. Bueno, la otra pregunta que te tengo es si te has cuestionado alguna vez cuál es tu propósito en la vida.
Sí, claro, muchas veces nosotros lo llamamos voliciones, como cuál es nuestro propósito más profundo, como aspiración más profunda. Y creo que es importante hacerse esa pregunta y creo que tu práctica está ligada a esa pregunta, la profundidad de tu práctica.
Okay, ¿y te
Creo que
gustaría?
va como en, sí, como en servicio.
Okay, tu propósito es más hacia el servicio, ¿sí?
Ah, me estás preguntando el mío, ¿cuál es el mío?
¿Quisieras compartir con nosotros tu propósito?
Pues es que creo que ha ido como variando, pero yo creo que a mí sí me gusta la idea de poder ser cada vez más, sí, presente para estar presente para los demás y como poder ser, sí, poder estar presente. Más presente, de verdad presente.
Súper, muchas gracias. Bueno, lo otro es si has hecho de la felicidad un hábito y si es algo que buscas tener cada día, pues felicidad o tranquilidad o serenidad o sí, como, no sé, a veces digo felicidad y las personas dicen, no, pero uno no puede ser feliz todos los días, pero es más como buscar ese centro, ¿no? Como esa serenidad.
Pues estaba pensando que hay una canción que nosotros cantamos siempre que es como siente la felicidad, aleja los problemas y creo que la felicidad sí está ahí. Creo que lo que es muy lindo del momento presente y creo que ahí nos podemos encontrar diferentes prácticas y creencias es que, claro, nos angustia, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero muchas veces nos podemos angustiar mucho por lo que nos ha pasado o nos angustia un poquito que el futuro no vaya a ser como queremos o las incertidumbres o sí, no sé cómo se dice esa palabra, como las cosas que no sabemos que van a pasar, pero si tú de verdad cierras los ojos y respiras profundo y aterrizas aquí y ahora, por lo general estamos bien. Y si estamos, digamos, atravesando un momento muy difícil, porque también he atravesado momentos difíciles, como por ejemplo lo que fue mi separación, pues también poder estar presente para lo que me está pasando y no haciéndome la que no me pasa nada, o también tampoco ahogada en la en qué voy a hacer, sino como abrazando y aceptando y conectada con lo que me está pasando en ese momento y entendiendo que era ese momento y que también hay un regalo ahí muy lindo en lo que está pasando.
Claro, súper difícil, ¿no? Ver eso en una dificultad, pero me parece muy interesante.
Pues es difícil y a la vez es súper esperanzador porque es, si es un rayo de luz en medio de situaciones difíciles. O sea, yo también pertenezco a otra comunidad de práctica en la que desarrollamos realmente una relación espiritual, que al final eso es lo que importa en esta comunidad y creo que en todas. Y tiene como ciertos niveles. Y hay uno en el que estamos hablando de la importancia de autoobservación y de estar revisando el día, cómo estuvimos con respecto a nosotros mismos y cómo estuvimos con respecto a los demás. Y creo que esa práctica de vernos a nosotros mismos, al poder ser honestos con nosotros mismos y en la manera en cómo nos vemos sin juzgarnos y maltratarnos por no ser lo que queremos que seamos, sino aceptarnos como somos, nos fortalece para ser capaces de poder ver a los otros como son y quererlos como son sin estar poniendo expectativas a que sean lo que no queremos, a que sean lo que queremos. Eso es muy fácil decirlo y muy difícil practicarlo. Muchas veces cuando yo me he puesto muy brava con personas, me he puesto brava porque tal vez ellos no hacen o no son lo que yo quisiera que son y me cuesta trabajo a veces como aceptar que las personas son lo que son. Digamos, creo que eso es una práctica de toda la vida. Y creo que eso es un poco también un proceso de meditación. O sea, cuando tú entiendes, digamos, dónde has tenido, no sé, errores o has cometido alguna falta con alguien, como que también te puedes ver bien a ti mismo y sin juzgarte y darte palo, pues tratar de enmendar o corregir o hacer lo necesario como para reparar si le hemos hecho daño a otras personas o a nosotros. Y creo que hacernos daño o hacerle daño a los otros es parte de nuestra experiencia, pero también lo es reparar. Y creo que poder, digamos, atender, porque cuando hacemos daño, nos hacemos daño a nosotros mismos y eso hay que atenderlo. Hay que estar presentes para poder mejorar y enmendar ese daño, porque nos devuelve la armonía. Entonces, y también nos ayuda a ver lo que somos y cómo somos. Y sin juzgar tanto, querer ser perfectos o no, o como soltar esas nociones de qué es ser un ser humano perfecto, qué no es muy perfecto, sino tal vez como ir entendiendo más de qué estamos hechos y con cariñito irnos queriendo y aceptando así, y tal vez queriendo también esos lados que tal vez no nos gustan tanto. Y creo que a medida que podemos hacer eso con nosotros mismos, podemos también con nuestros seres queridos no estarles exigiendo ser lo que queremos que sean, sino tratar de verlos más como son y poderlos querer más como son. Y al poder ver nosotros también nuestras necesidades más profundas, digamos, tal vez de abrazo, de certeza, de cariño, y poder como ver esas necesidades y atendérnoslas y también comunicarlas a los demás, podemos también tal vez ver en los otros esas necesidades también y atenderlas y estar presentes para ellas también. Y creo que ese trabajo, digamos, es un trabajo pues muy especial en la vida porque nos permite construir en profundidad y en autenticidad. Y creo que, pues que eso es una linda aspiración. Y de verdad creo que sí nos hace en ese sentido la vida más feliz.
Súper. Qué bonito, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que te tengo, este podcast se llama Qué buena cosa, porque así decimos en mi familia cuando estamos haciendo algo bueno para nosotros mismos o para los demás. Entonces, la pregunta que te tengo es como, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
Pues creo que hay varias, o sea, creo que esta es una, digamos, un contacto consciente con, como con, no sé, como con lo que uno pueda llamar espiritualidad. Eso seguro es una, qué buena cosa. A mí me gusta, estoy tratando de cultivar un poquito más de tiempo, digamos, también así dándole espacio a hacer lo que me gusta, como no sé, poder escuchar un buen concierto o ir a una buena película o poder pintar o poder jugar con mi hija o poder cocinar algo. Creo que esas son las buenas cosas de la vida y hay una meditación que hacemos también o de Thich Nhat Hanh, que es como que ojalá puedas cultivar las semillas de felicidad en tu vida todos los días. Y creo que son esas pequeñitas cositas que que vamos cultivando día a día que sí nos pueden hacer más contentos y que son como dice tu familia, qué buena cosa sentarse a ver una serie de televisión. Por ejemplo, yo veo con mi hija una serie de televisión, nos morimos de la risa, entonces como qué bueno tener ese momento y hacemos el maíztote y nos sentamos a verlo o ir a hacer una caminata. Esas caminatas con mi hermana que hacíamos tan ricas, o ir a visitar a mi mamá en Cajicá y preparar con ella un risotto. No sé, esas cosas me parece que son las buenas cosas de la vida. Y también tal vez en trabajo hay cosas muy divertidas y chévere poderlas hacer también como con presencia y conciencia.
Súper. ¿Y qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción, pero a las personas a tu alrededor no les gusta o no están tan de acuerdo con eso?
No, 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 no sé. No creo que me pase.
Digamos, a veces hacemos cosas buenas para nosotros, pero las personas alrededor se sienten confrontadas y tienden como a criticar o a juzgar. Entonces va más o menos a ese lado la pregunta, pero si no te pasa, pues no pasa nada.
No, siento que no me pasa, siento que no, que al revés, más bien, por ejemplo, con mi hermana nos jalamos a veces para hacer deporte. Sí, no sé, no, 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 no,
No,
no
no.
creo que haya algo que yo sienta que yo haga que sea rico para mí, que no le guste. No sé, a veces sí puedo trabajar tal vez mucho cuando, como mis trabajos son de proyectos, a veces puedo trabajar un poco demasiado y mi hija me puede decir como no trabajes tanto y creo que ahí puede tener razón. Como tratar de organizarse uno mejor los tiempos para estar más tiempo presente, pero no, la verdad no tengo, no puedo pensar ahorita en algo que yo haga que me critiquen, que yo piense que sea bueno y que me critique mi familia por hacer.
Está bien, no tiene que tener una respuesta. Muchas gracias, María. Esas serían todas las preguntas que tengo para ti hoy. No, o sea, tenía unas expectativas grandes de esta entrevista y creo que las superaste como al 1000. Me emocioné mucho, me encantó este tiempo contigo y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de estar acá y de contarnos toda tu experiencia con la meditación.
No, Luis, y a ti, gracias. Muchas gracias por la invitación. Te deseo mucha, mucha suerte en tu podcast y me encanta además que estés haciendo un podcast sobre eso. Qué bueno esparcir las buenas noticias. Te felicito.
Qué linda, muchas gracias. Gracias por estar.
A ti, te mando un abrazote muy fuerte.
Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta @lulu.vane.par. ¡Chao!